nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Aquí estamos, sorpresivamente, en la sala Julio Cortázar, donde a último momento nos han trasladado nuestros amigos del Paseo La Plaza. Así que yo no tengo más que pedir disculpas a todos ustedes porque no era aquí donde pensábamos hacerlo, y a todos los que han quedado afuera.
Sí, quedó mucha gente.
Sí, sí, a todos los que han quedado afuera, incluso más aún a la gente que no viene nunca.
Sí.
Que por ahí, no, pero en serio, que venía hoy y que no pudo.
Sí, se hace
no
todo un plan.
Entrar,
por ahí
se hace todo un plan para equipo, salir y no puede entrar. Pero Paseo La Plaza se llama este lugar. Y así nos han tratado durante todo el año, así que no es de extrañar. Es uno de los, yo creo que estoy seguramente del lugar donde peor nos han tratado a nosotros en el programa. Lo digo sin ningún empacho y también sin ningún encono con los muchachos que trabajan aquí, que no hacen otra cosa que cumplir órdenes, pero aquí hemos recibido siempre un trato soez. Si ustedes quieren ver algún cartel nuestro, ¿dónde estamos? ¿Para qué está en la calle Corrientes? Para tener un cartel. Para que alguno que pase entre. Bueno, ¿cómo te enterás? Bueno, no importa. Son estos los últimos días del programa, que como saben ustedes termina a fin de año.
Sí.
Y salvo que ocurra algún milagro, no volverá a emitirse. Así que a los que me llaman y me dicen que yo reconsidere mi decisión, les vuelvo a insistir en que no es una decisión mía. De acá nos piantaron. Así que no quieren renovarnos el contrato, si quiere que yo diga un eufemismo. Todo bien, están en su derecho, pero digo para que se terminen ya de mandar mail, pues, quédese, Dolina, quédese. ¿Qué quédese?
Quédese igual, ahí sentado.
Me quedo de prepo, ¿cómo quédese? Hemos sido despedidos de la radio, no nos quieren renovar el contrato, como usted quiera decirlo, y no hay nadie, pero absolutamente nadie, que haya preguntado por nosotros. Esa es la verdad. De manera que cuando termine el ciclo nos vamos a ir, y no hay nada que yo pueda ni hacer, ni reconsiderar, ni pensar, ni hay ninguna solución mágica, digo, para no gastar saliva. Así que bueno, esa es la cosa. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Sí señor.
Y al artista antes llamado Gillespie, que se encuentra,
¿cómo le va?,
en estos estudios. Bueno, muy bien.
Incorporando Gillespie, que estuvo ultimando detalles de su próximo programa en esta radio que llegó recién usted.
Pero ¿qué le importa a usted?
Dele. Vamos a decir, ¿dónde vamos a estar?
Mañana aquí.
Mañana estaremos aquí.
Corrientes 1660.
No sabemos si en esta sala o en cuál, pero
sí, quizás en esta o en la más grande de todas. O
sí,
sea,
sí, puede ser.
Que bueno, también es posible.
Bueno,
así que estamos haciendo lo posible para.
Bueno, sí, sí, claro. Yo estaba tratando de hacer lo posible, pero no estamos muy rodeados en estos momentos. Dale.
Bueno, y la semana que viene también, ¿eh? Vamos a estar transmitiendo desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires.
Muy bien. Me imagino que usted habrá recorrido la ciudad.
Sí.
Y
no hago otra cosa.
¿Cómo?
No hago otra cosa que recorrer,
claro,
la ciudad.
Y habrá cosechado experiencias tales que permitan nuestro adoctrinamiento en sus manos.
No, mire, yo quiero terminar con la mentira del tenedor libre.
A mí me interesa mucho el tenedor libre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí es tenedor libre?
Sí.
Bien. ¿Pero qué significa el tenedor libre?
Bueno, tenedor libre significa que usted en una misma ingesta come una variedad de platos, vamos a llamarlos platos.
Sí.
Indefinida prácticamente. Arriba de 30 posibilidades en una misma ingesta, con lo cual usted tiene una capacidad limitada en su estómago.
Sí, sí.
El hambre llega un momento que se sacia.
Sí.
Bueno, usted puede comer, por ejemplo, un chinchulín, ravioles.
¿Dónde está la mentira?
Porque hasta ahora me parece extraordinario.
La mentira es una ventaja. No, señor, la mentira, claro, es que eso sea una ventaja.
Yo voy a ir, vamos a ir a la salida, nos vamos.
Ahora a vamos a tener libre, ¿dónde?
Yo ando corriendo la libre desde hace como una semana.
Señor, es todo, usted sabe que en el tenedor libre es todo recalentado.
Sí, por ejemplo, si yo pido un bife con ensalada de lechuga y tomate.
Sí.
Hágamelo.
¿Dónde está el recalentamiento?
Mire, está ahí puesto en una cosa que usted se sirve y por ahí tiene un raviol que se le cayó a otro porque hay una misma pinza.
Como esas que hay comidas para llevar, así.
Sí, usted va agarrando, usted se sirve.
Bueno, no, es que hay que tener conducta para ir a un tenedor libre.
Sí, no es para cualquier.
No se puede pedir platos, no se puede servir platos que no tienen ni nombre ni tradición. Por ejemplo, revoltijo de ave, revoltijo de sobras.
Mezcladito.
Hay que ir a los platos llanos, puros.
¿Plato llano que viene?
Tomate partido al medio con aceite de oliva, un bife,
puré. Punto.
Pero el puré en el tenedor libre, ese, lo más reciclado es el puré.
¿Pero cómo puede ser?
Sobre una misma cosa.
Es siempre el mismo puré, ¿no?
Es siempre.
Como ayer decíamos de la ensalada rusa que data de 1927.
De pronto va uno y le hace como... como olas.
Lo revuelve un poquito, sí.
O un dibujito con el tenedor.
Claro.
Y usted
escribiré,
se tiene que...
nuestro nombre en el puré.
Y usted se tiene que servir de ahí.
Claro. Ahora, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Yo estoy obsesionado por la higiene. Y... J...
No, señor.
No, señor.
H... H...
Con todas las letras. Y lo que tiene esto, que están todas las bandejas ahí,
sí,
que la gente mete la U, mete los dedos, mete.
A veces
con los... a ver qué rico estará el puré, y mete el dedo en el puré y se lo prueba. Y allá sabes qué
pobre dulce. A veces con la misma cuchara levanta el flan con dulce de leche,
sí,
y después se sirve arroz primavera y...
¿Cómo puede ser?
Sí, además...
Arroz primavera hay en todas partes, y cada vez la primavera es más intensa, porque hay de todo ahí.
Sí, se va mezclando una fuente con otra, porque la gente se olvida que tiene en la mano una pinza, por ejemplo, de espagueti.
Claro.
Y con esa misma pinza se sirve después...
¿Pinza? ¿Con una pinza?
Sí, es una...
Lo agarra de a uno.
No, o sea, hay unas pinzas de fideo, ¿vio?
Claro, sí.
Es como una especie de rastrillo de ambas...
Como el rastrillo de la policía.
Sí, bueno, un poco mejor.
Entonces se va sirviendo, después arrastra espagueti por la milanesa napolitana, también por los platos fríos.
Claro.
Por el
eso es muy peligroso.
¿Por
la
qué
mayoría
peligroso?
De la gente que va a tenedor libre muere.
No,
señor.
No es para tanto, no
la
es para
mayoría,
exagerar.
No digo todo.
Lo
la
que,
mayoría.
Lo que sí le puedo decir es que se puede agarrar una indigestión con los siguientes platos.
Dos puntos.
Matambre de pollo.
¿Quién va a comer matambre de pollo?
Mucha gente.
Solo oír la palabra matambre de pollo ya se me revuelve.
Ni siquiera el matambre está relleno con sustancias que no se conocen, desconocidas.
Pero
y
que,
lo que lo rodea tampoco es pollo, es una pasta parecida.
Si la propia fisonomía del pollo no da para hacer matambre, ¿cómo lo estira usted?
Claro. El pollo no es matambrero.
Es muy difícil, que tiene que usar más de un pollo cocido.
Claro, hay que coserlo.
Sí.
Coser las pequeñas pieles como si fuera un cobertor sentón.
Sí.
Y después recién lo envuelve.
Otro truco de...
La piel de pollo no sirve para nada. ¿Hay zapato de pollo?
No, ¿cómo va a ser zapato de pollo? Hay algunos que se parecen, pero no.
Hay otros platos del estilo chino,
Sí, eso no es chino.
Que son como pedacitos de carne con morrón, ají, todo con una salsa marrón.
Sí,
uniforme,
dulce, agridulce.
Sí. Lo que esconde la salsa.
¿Qué esconde?
Solo Dios lo sabe.
Tampoco lo sabe, ¿eh?
La salsa es el bálsamo que cura todo lo que hay abajo.
Es fuerte la salsa para matar toda la podredumbre y todo el mal gusto.
Y sí, porque imagínese además que todos esos platos que usted está describiendo, que son calentitos, no son ni calientes ni fríos, son calentitos.
Tibios.
Están en una fuente y abajo de eso hay una agüita.
Agüita.
Calentita.
Claro, el baño de María.
Claro, y está ahí todo
baño
el...
María.
Sí.
Bueno. En ese agua, no sé si se cambia ese agua, si no, se bueno, termina de evaporar.
Ese agua, pero el agua toma, está por
pero
debajo.
Se estanca,
es como
señor.
El agua de la calefacción, que usted le cambia el agua a la calefacción todos los días. No, señor.
Eso calienta. El tema es que los ingredientes que están medio raros, sospechosos, diríamos sí. policialmente, se cortan, se trozan y van a ese menjunje con salsa dulce, ya. marrón.
Todo que... se recicla. Sí,
lo que empieza, digamos, como un bife,
sí.
termina en un
plato guiso, chino. Plato chino.
En un plato chino, en rellenando, andás a ver qué caneloncito.
Ahora, por ejemplo, usted en una visita a un restaurante de tenedor libre, ¿cuántas variedades puede llegar a probar? ¿Cuál es su límite?
Usted debe saberlo. No, mi límite no. ¿Cuál es el límite legal, señor?
No, el límite legal es la totalidad de los platos.
El límite
bueno,
legal son...
todo o me lo llevo?
No.
¿Ah, ¿Cómo?
Se lo tiene que comer acá.
¿Por qué?
Sí,
porque
señor,
hay cuatro chinos en la puerta que claro, no lo dejan sacar nada.
Que te palpan, a ver si te llevas sí. algo.
Usted puede disfrutar nuestros 101 platos.
Sí.
Puede repetir hasta el límite de
la muerte.
De la ingesta.
¿Y es también canilla libre, caballero?
De bebidas no, ¿eh?
No.
¿Cómo no?
Muy
no,
restringido. No.
¿Y con qué lo reempujo?
Muy restringido.
Y
lo compra.
Me voy a comer 101 plato y con qué lo bajo.
40 no. pesos la gaseosa.
Sí, no incluye la bebida. No incluye bebida. Y además le cobramos cubierto, ¿no?
¿Cómo?
Cubierto también lo tiene que pagar aparte.
¿Cómo? ¿Me lo como con la mano?
No. Cubierto es el derecho a estar aquí, en este lugar tan hermoso, con estas mesas.
¿Qué mesa? Tiene mantel de papel, señor.
Y bueno, pero es la onda ahora eso, ¿vio?
Sí.
Es la onda.
Los postres, esos sí, son un poco pequeños.
¿Ah, sí?
Sí, pero usted puede
pero
repetir.
Podemos comer cientos de helios, querida.
Está la...
¿Qué postres hay, caballero? Que ya estoy...
Gelatina.
Si me hace agua a la boca como al perro de Pablo.
Está el flen...
Estoy emitiendo saliva desde que entramos aquí. El señor nos explica lo que
tenemos flan de dal.
Flan de dal.
Tiene el tamaño de un dedal, el flan.
Sí, y la textura de una piedra volcánica.
Claro.
También tenemos gelatinas de todos los colores. Viene por color, no por gusto la gelatina. Ajá. Entonces usted pide verde.
El gusto es el mismo. Lo que...
Pero algo así como tiramisú.
Sí, tiramisú, dice usted.
Sí.
Sí, tenemos tiramisú. ¿Quiere una porción?
Sí, por favor.
Bueno.
La voy a mezclar también con un pancake.
¿Un panqueque?
Sí, de dulce de leche.
De dulce de leche.
Sí.
Bien. Bueno, lo puede, sí, lo puede mezclar. Los panqueques ya están hechos desde las 7 de la tarde.
¿Cómo ya están hechos? Usted me lo tiene que hacer y yo le pongo el dulce de leche.
Una calentadita le damos. Ya ¿Ah, están sí? hechos.
Sí, sí, están hechos.
Es más, mire la pila desde el piso hasta acá está la pila de panqueques.
Todos estos panqueques, ese es un canelón.
Bueno, señor, la gente vio que mezcla
claro,
las cosas.
Por ahí lo agarra y lo quiere devolver y lo pone en otra pila. Como en los supermercados.
Claro, aquí le queda como un panqueque a la Rossini. Toda una mezcla.
Claro. Llame al mozo entonces para que me atienda.
No, ¿qué mozo? Cada usted se tiene.
Autoservicio,
que...
cada uno.
Autoservicio. ¿Y qué? Me dejo propina yo mismo. No, a mí me gusta que me atienda el mozo.
No, señor. Aquí hay un met.
¿Un qué?
Un met.
¿Sí?
Un met.
¿Cómo?
Que le da un papelito en donde le van marcando las bebidas que usted consume.
¿Cómo van marcando?
De capataz.
Claro, aquí hay...
Como un ticket de eso de la vascongada.
Claro, exactamente, como uno de esos.
Postre cruz.
En el casillero le van poniendo una cruz de lo que usted...
Y se lo agujerean como el chancho en los colectivos.
Y entonces, después a partir de eso le traemos la cuenta.
¿Y quién trae la cuenta? Si no
nadie. Usted cuando se retira pasa por una caja.
La caja, pero mire la cola que hay en la caja. Hay una cola que da vuelta a la manzana para pagar.
Y bueno, señor, tiene que
pagar. O hay pago fácil acá también.
No, señor, es así el sistema, porque cada vez más la gastronomía busca nuevas ideas para seducir a los comensales. Vio que ahora está de moda en los restaurantes más paquetes, más cool.
Sí. Ahí donde vamos nosotros,
sí.
No acá.
Exactamente.
Que le lleven un pizarrón a la mesa.
Ah, sí, por favor, mozo, tráigame un pizarrón con manillo.
No. Un pizarrón con ni siquiera el menú del día, ideas del día.
Dos platos.
Ideas del día.
Dos,
tres platos. Ideas. Por ejemplo, ¿por qué no te haces servir y te tomas el caldo?
Gírgolas con albahaca.
¿Qué son gírgolas?
Hongos.
Claro.
Bulgis.
¿Y usted?
Bulets.
Usted que en la mayoría de los casos la gente que asiste a los restaurantes sabe leer, tiene que esperar a que la moza o el mozo le lea lo que usted ya ve en el pizarrón.
¿Por qué?
Porque es así, señor. Es así el sistema.
Epa, pero qué rígido.
Le va leyendo. Entonces le dice, ¿cómo se llaman las gárgolas?
Gírgolas.
Las gírgolas con albahaca era, ¿no?
Sí, con albahaca colgando.
Sobre delicado colchón de hierbas.
Sí,
a ensalada va.
Con
remojado en su propio mal humor.
Acaramelado en no sé cuánto, dibujado con tal otra cosa.
Sí, ya sé, no,
¿puedo agregar algunos papines?
Bueno, no me gustó este restaurante. Vámonos.
Sí, señor.
Pero usted va de
vámonos de aquí, todo un engaño entonces.
Entonces tiene que ir a una cantina, a un bodegón.
A mí me gustan las cantinas donde, ¿no es cierto?
Vamos, fideo.
Que tocamos, hay un acordeonista y el mozo te trata de che.
Sí, y el... Y la pasta se sirve con estofado, y hay jamones colgando, y banderines.
Eso me gusta. Y botella de Chianti.
Banderines de clubes de fútbol.
Sí, sí.
¿Tuvo
¿Por qué ponen banderines en las pizzerías?
Y no sé si. Para mí que van jugadores y se los regalan, porque están firmados varios
sí,
banderines.
Sí, y siempre hay fotos, que se de hace muchos años, de jugadores.
Sí, está Marangoni en uno.
Sí,
con...
sí, claro. Pero no con el dueño de la pizzería. Con cualquiera está.
O póster de equipos campeones.
Sí. Y entonces uno, mientras espera que le traiga la pizza, trata de reconocer a los jugadores y no sabe porque ya el tiempo ha ido desgastando la foto.
Sí. Pero
para me voy a suicidar si seguimos así.
La pizzería que hace alarde de la calidad de su pizza debe tener eso, ¿eh?
Claro, porque la gente cree que cuanto más roña hay,
sí, señor.
Cuanto peor gusto en la decoración, mejor es la pizza.
Sí, señor.
Yo cada vez que paso por una pizzería impresentable, algún amigo me dice, ahí no sabés la pizza que se come.
Sí.
Detrás y te atiende un señor con...
Transpirado.
Todo transpirado y con un delantal manchado de sangre. Sí.
Y también es recomendable cierto maltrato en el personal.
Sí, sí, sí. No, ¿qué quiere? ¿Quiere que se acabe? ¿Qué se acabe? Vale la caja. Fainá, no hay más. Tiene que esperar, Emilio, va a tardar 10 minutos por lo menos.
Viene con una servilleta y un trapo rejilla.
Sí, que es para, no sé para qué.
Porque la mesa es deforme, casi le pasa el trapo, le queda mojado, queda peor.
Ah, o si no de parado, cuando uno va, a mí me gusta.
Ay, qué lindo.
Se come bien, pero de parado.
Pero si es la misma pizza, de parado que...
No, no, pero de parado te entra mejor.
Ah.
Y...
Ahora, cuanto más elementos externos a la pizza haya en la pizza, mejor sabor va a tener. Porque la pizza en sí mismo es harina,
no,
agua,
usted que la usa
queso.
Como plato, la pizza.
No, no, pero
la pizza. Quiero... Es como Rolón este, que pide...
Sí, mire, por una pizza con palmitos, con la... A mí me gusta muchísimo... Me gustan muchísimo las pizzas, por ejemplo, con rúcula arriba.
No.
Pero
no.
Este es un moderno.
Que pide una ensalada y chao. Ay,
no. Usted es un snob.
A mí me gusta la pizza de parado y de mozzarella.
Sí.
Aunque no hay que ir con una novia, porque de parado usted agarra la pizza así y le tiene que meter el diente a la porción.
Sí.
Venga de cubierto, lo agarra con la mano. Entonces le pega el tarascón y la pizza...
Gomosa, la mozzarella.
Y la mozzarella que es gomosa no se corta. Usted le... La garronea y no se corta y siempre queda un puente
sí.
De mozzarella entre su boca y la porción que tiene en la mano. Y usted habla y se mueve la mozzarella.
Pero no hable.
Y su novia lo deja, evidentemente.
No, pero aparte, si su novia lo quiere...
¿Le puedo decir algo, una propiedad de la mozzarella caliente? Cuanto más la estire, más se puede estirar. Usted se la puede dar a otra persona que salga a la pizzería y cruce la calle.
Y se puede ir hasta Luján, prácticamente.
No hay forma de cortar la mozzarella caliente. No.
Ahora, si su novia lo quiere, se la agarra con los dedos.
Bueno.
Y la estira hacia su boca.
Mire qué bien.
Claro, y hacen como la escena esa de La Dama y el Vagabundo.
Claro, señor.
Que se van acercando, en ese caso era con un fideo, pero acá, bueno. Con entonces, una mozzarella gomosa.
Entonces no diga que la mozzarella no puede suscitar una situación erótica.
Sí, sí. Porque... La verdad es que me dio una idea usted.
Y claro, señor. También hay que
bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestros amigos?
Bueno, voy a saludar a Mauro Federico, un periodista del diario Crítico.
Bueno, Carlos Ulanovsky.
Carlos Ulanovsky, ¿dónde está?
Y está en Radio Continental.
No, yo creí que estaba acá.
No, no está aquí presente.
editó un libro muy interesante acerca de la
radio.
De la televisión.
De la televisión, de la radio y la
en los últimos años.
Muy bien.
Muy bien.
Nosotros vamos a saludar a nuestros amigos del restaurante Babieca,
sí.
Donde están vendiendo a cuatro manos.
Los pan dulces.
Los panes dulces.
1300 frutos secos por pan dulce.
Sí, señor.
La gente, por un escribano.
La gente tiene que ir con un changarín a comprar para hacerse
el
llevar
el pan dulce.
El mejor pan
dulce del Cono Sur. Me sí. refiero al de Babieca.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
Así que nada cuesta ir y comprar.
Hoy voy a ir a buscar un pan dulce de Babieca. Sí.
Muy bien, señor.
Ahí está. Ayacucho y...
Sí, no, Santa Fe y Riobamba.
Santa Fe y Riobamba. Ahí está.
Ese era otro.
Ese era otro. Santa Fe y Riobamba. Señores, vamos a leer también algunos, muy poquitos correos electrónicos, ya que hoy tampoco han llegado los mensajes que la gente manda a la página, así que leeremos estos. Hay cosas que no pueden ser, dice nuestro amigo que no firma. Bueno, hace una lista de cosas que no pueden ser, y dice, pero tampoco puede ser que la venganza salga del aire... en ese caso el mundo terminará de volverse insoportable, dice alguien que probablemente sea José Andrés Martínez. Bueno, también nos saluda Mariano O. Degger. Bueno, dice, a nosotros se nos había ocurrido que ustedes estuvieran también los fines de semana. Bueno, no. Soy Julio de Catamarca. Dice, si un Boy Scout se queda en el desierto, ¿se toma el agua de la joroba del camello? Claro que sí.
Pero claro. Sí, habíamos dicho, sí, pero en un caso de extrema...
Claro, porque hay que matar al camello.
Y no lo
¿puedo darle una solución rápida? Cactus.
Sí, pero tiene que encontrar un cactus.
Claro, bueno. No hay cactus, listo.
Una solución rápida también es un bar con bebidas.
No se burle de su compañero. Por más estupideces que este viniere a decir.
Lo que quiero decir es que usted corta transversalmente un cactus, tiene una cantidad de líquido fenomenal.
Pero eso está comprobado. Está comprobado.
Está comprobado.
¿Cuántos cactus cortó usted? A ver.
Yo ninguno, pero conocí muchachos que me han dicho que es cortar un cactus y sale un chorro.
Incluso tiene propiedades curativas tales como la aloe vera.
Sí, la aloe vera.
Pero no lo tiene la aloe vera dentro del cactus.
No, pero yo tenía una planta de la aloe vera y...
¿Y qué?
Y nada, me enfermaba igual que cuando no la tenía.
No, pero usted la tiene que cortar y se tiene que untar.
Y se de todo.
No, se tiene que untar. Bueno, no sé.
Casi todo. Dice. Me ungí con aloe vera y me enfermaba igual.
Además vio que se pone la aloe vera y usted se pone al sol y se le empieza a fruncir.
A mí no me hace absolutamente nada. La presencia del aloe vera y la ausencia son para mí la misma cosa. Bueno, acá este señor Julio de Catamarca ya ha sido respondido. Soy Diego, te escucho. Sí, vivo en Barcelona, quiero volver a la Argentina y residir en Buenos Aires. Bueno, venga nomás. Acá este amigo dice, ¿quiénes son los que realmente han complotado para que nosotros dejemos el programa? Primero, las viejas...
¿Hay nombres?
Los grupos. Las viejas que son echadas del bailongo del zorro, dice.
Sí, señor.
DirecTV. Fernando Bravo. Los patos Vica, en general. La gente del paseo a la plaza. Los que se enojan porque usted no homenajea a los muertos en fecha. Bueno, y así.
Y los muertos también.
Los que creen que usted se llama Molina. Aquí, Julia, de la ciudad de Salto, Uruguay, dice, ¿Habría alguna posibilidad de que visitaran la ciudad de Salto y transmitieran la venganza desde aquí? No. ¿Querés ser mi novio, casarte conmigo y ser felices para siempre? Sí. Bueno, lo invito formalmente a que continúe su prestigioso ciclo La Venganza Será Terrible en el Uruguay. Contamos para ello con una radio de gran trayectoria, como es El Espectador. Bueno, ya estamos ahí.
Sí.
Pero, bueno, bueno, el mejor aprendizaje scout que recibí fue que todos los hongos son comestibles. Por lo menos una vez, dice él. Bueno, señores.
Muy bien.
¿Alguna otra consideración?
No, tengo una información. Si alguien quiere ver mañana Cabernet en televisión y tiene cable.
Sí.
Es interesante. ¿Dónde?
Van a tocar en el canal 79.
Los ladrones.
De Cablevisión y Multicanal, no en otros.
79.
Cablevisión y Multicanal.
Ah, bueno.
¿Sí? Va a estar Cabernet ahí.
¿Cómo se llama el canal?
Un show. Se llama Canal 21, pero está en el 79. Es una complicación. Claro. Mejor es que.
¿Y el programa cómo se llama?
Bio 21.
Canal 21 es un canal donde estuvo Dolina, ¿no? Con Capusotto.
¿Yo?
Sí, aunque le parezca mentira, estuvo usted. En una entrevista compartida donde opinaba, por ejemplo, tema el amor.
Si es así,
hablaba usted y hablaba a Capusotto.
He estado en todos los programas, porque a Capusotto nunca lo he visto en mi vida.
No, fue compartimentada la entrevista uno y uno.
Bueno,
los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-2700 y pueden ingresar al sitio web que es alejandrodolina.com.ar.
¿Ha quedado mucha gente en la
Sí,
la puerta,
mucha ¿sí? gente.
Le puedo asegurar que por lo menos gente. Había 100 personas recién. Al grito de Gillespie, haceme entrar. Llegué sobre la hora, pero está bravo hoy, ¿eh?
Bueno. Hablaremos hoy de una simpática envenenadora, la marquesa de Brinville, que era una señora que acostumbraba a envenenar a las personas que se le cruzaban en el camino. A mediados del siglo XVII, el rey era Luis XIV entonces, se produjeron en Francia unos crímenes misteriosos en el ambiente de la nobleza. Surgieron sospechas muy escandalosas y conforme a esa sospecha, daba la sensación de que la marquesa de Brinvilliers era la actriz principal en la cadena de aquellos crímenes. Y esta marquesa ha quedado como una de las figuras más célebres en los anales judiciales franceses. Muchos historiadores, Michelet, Hoffman de los cuentos, Alejandro Dumas, Alexandre Dumas, ¿no?, han escrito sobre la marquesa de Brinville. Todos se ocuparon de esta chica, aunque en realidad ella no fue la única culpable de los crímenes que vamos a glosar hoy. ¿Quién era la marquesa de Brinville? Digamos. María Magdalena Dobré, más tarde marquesa de Brinville, nació, es de Brinvilliers. ¿Por qué es acá Brinvilliers? No, es de Brinvilliers. Se escribe, bueno, no importa. Es la marquesa de Brinvilliers, se llamaba Dobré de apellido. Más tarde, como suele ocurrir, se volvió marquesa, acaso por un casamiento. Nació un 22 de julio de 1630, fue la mayor de 5 hermanos, hijos del viejo Antoine Dobré. Este hombre era consejero de Estado, un gran personaje en la administración financiera de Francia, una especie de ministro era tipo. Así que, bueno, María era hermosísima, pequeña de estatura, de piel muy fina, blanca y delicada, ojos negros, cabello oscuro. Observan las crónicas que no disimulaba un agraciado busto. ¿Cómo me gustan las personas que no disimulan un agraciado busto?
Ah, con busto, sí.
Busto, sí.
Y solía colorear su busto al carmín y exponerlo en su mitad. cuando estaba nerviosa tenía un tic que hacía que su boca pareciera hablar sin emitir sonido alguno. Hay muchos que están.
Sí.
E incluso hay algunos que hacen así cuando oyen a otro y repiten sin decir nada.
Mirando películas también.
Sí, también. En el colegio siempre hay uno que repite lo que dice la maestra. Bien. Un detalle. Fue una muchacha bastante precoz. Perdió la doncellez a los 10 años. Y esto no es nada, o no va a ser nada cuando diga que la perdió con su hermano. En 1651, a sus 21 años, María debió casarse con un joven maestro de campo del regimiento de Normandía, Antonio Gobelin de Brinvilliers. El muchacho descendía directamente de Gobelin, creador de la célebre manufactura de tapices que nosotros conocemos como los gobelinos. La regla entre los nobles de la corte de Luis XIV era la galantería. En aquel régimen, la mujer de la que el hombre elegante se preocupaba menos era la propia. Era casi una norma galante acercarse a las mujeres ajenas y una grosería dedicarse solo a una. En este sentido, el joven marido de esta chica era un perfecto hombre de aquel mundo. Amaba los placeres tanto como su mujer. Parece que en un bailongo de disfraces, el propio Gobelin le presentó a un señor Sainte-Croix. En un baile, en un bailongo. Sí, te presento al señor Sainte-Croix. Y parece que antes de terminar el baile, ya eran amantes, Sainte-Croix y la mena, María. Cuando la marquesa le contó a su marido que ese hombre le interesaba, Gobelin se limitó a enumerarle unas cuantas mujeres de la corte por las cuales él también sentía un gran interés. Más tarde, la Brinvilliers le manifestó a su padre las preferencias. Su padre, recordemos que era ministro o algo así. Te contó que ella estaba muy entusiasmada con Sainte-Croix. Y el padre se enojó muchísimo. Y mandó a encerrar a Sainte-Croix en la Bastilla. Y se lo voy a mandar en cana para evitar que siga solazándose con mi hija, arrastrando su nombre, que es el mío, por el piso. Digo yo que dijo, qué sé yo lo que dijo.
Igual, de todas maneras, es interesante la libertad, ¿no?, de plantear este tipo de situaciones, estando en la situación
una libertad relativa, porque
el padre, no,
el que andaba con vos lo mandaron en cana directamente.
Bueno, pero digo, ella dijo me gusta fulano, el marido dijo me gusta mengano.
Y bueno, era aquel mundo, pero como este hombre, el papá de María, no formaba parte de aquel mundo, el doble, entonces se enojó y lo mandó en cana al que andaba con la hija, al Sainte-Croix. Y a partir de ese momento todo empezó a cambiar para mal. Este hombre, el Sainte-Croix, fue a parar a la peor mazmorra de la Bastilla y lo encerraron junto en la misma celda donde había un químico italiano llamado De la Motta. Este era un químico que se especializaba en venenos. Le decían el virtuoso del arsénico.
Lindo para compartir la celda, ¿no?
Y le conocía
la comida, decía, claro, la Motta.
Parece que conocía todos los secretos de los fabulosos venenos italianos, que eran célebres desde el tiempo de los Borgia, y cuya celebridad los franceses conocían bien por haberla experimentado. El caso es que en la Bastilla se pusieron a hablar y en poco tiempo, en el poco tiempo que Sainte-Croix pasó en prisión, porque lo soltaron más o menos enseguida, pero le alcanzó para aprender del químico De la Motta mucho acerca de venenos. Cuando salió, lo primero que hizo fue ir a visitar a su amante María, y le enseñó el manejo de ciertos brebajes. Dice, no sabés las cosas que aprendí en la gallola. Dice, acá si mezclas esto, dice, es un veneno fantástico. Ahora, muy bien, muy poco después, De la Mota también salió de la cárcel. ¿Y a dónde cree que se fue a alojar?
A la casa de...
A la casa de Sainte Croix. Y pronto comenzaron a ocurrir cosas espantosas.
Lindo huésped llevaron.
Sí. La marquesa empezó a practicar también con los venenos. Y para ensayar, hacía visitas de caridad a los hospitales y les llevaba a los enfermos dulces y confituras. Y los desgraciados que los comían morían al poco tiempo, como mueren los que van a tenedor libre.
Igual no es el mejor lugar para practicar un hospital, porque si le muere a alguien no sabe si murió de eso.
No importa. Esos eran ensayos que estaba haciendo la marquesa. Así, pronto, la muchacha llegó a manejar el arsénico con tanta maestría como De la Mota y empezó a poner en práctica un plan para envenenar ¿a quién? A su padre, al ministro. Muy bien, a principios de 1666, el viejo ministro Antonio decidió retirarse a su castillo de campo, a su casa de campo, y le rogó a su hija que fuera a pasar con él algunas semanas. No bien llegó la hija, el funcionario se puso enfermo. Parece que tenía vómitos, los vómitos se hicieron cada vez más violentos y lo acompañaron hasta el sepulcro. La chica había envenenado lentamente a su padre para simular el curso de una enfermedad natural, progresiva y larga. Una escritora de aquella época, Madame de Sévigné, opinó que los mayores crímenes eran una bagatela comparados con haber pasado 8 meses matando al padre y alternando dosis de veneno con caricias de hija. Los médicos certificaron muerte natural. A partir de ese momento, la chica, la Brinvilliers, no puso límite a sus amantes ni a sus crímenes. Además de tener un hijo con su marido y 2 hijos con el Sainte Croix, tuvo otro hijo con su primo hermano, Biancourt, y otro más, adivine con quién, con el maestro del arsénico, el De la Mota.
Señor, pero ¿cómo?
Como muestra del terrible carácter de esta mujer, en cierta ocasión tuvo noticia de que uno de sus castillos iba a ser subastado para pagar a sus acreedores. Como no pudo evitar la acción de la justicia, hizo que incendiaran el castillo justamente en el momento en que los fiscales lo estaban recorriendo, de manera que ardieron junto con el castillo. Para quedarse con la mayor parte de la herencia de su padre, que ella había envenenado, resolvió envenenar también a su hermano Antonio. Hizo varios intentos. Primero le echó arsénico a una copa de vino, pero Antonio no lo tomó. Entonces llenó con veneno el vaso que levantaba el agua del pozo. Lo mandó al hermano a buscar un poco de agua.
Y lo tomó el hermano.
El hermano tomó y entró en una agonía espantosa y se murió a los 2 días. Después envenenó también algunas sirvientas ante las cuales había hecho confidencias demasiado comprometedoras. A otras las mató, en cambio, por haberse negado a ayudarla a matar al resto de sus hermanos. Es decir, siempre tenía un motivo. Ante tan extrañas muertes, el primo Biancourt, con quien ella tenía un hijo, tenía mucho miedo, empezó a tener mucho miedo. Y después de cualquier comida tomaba antídotos. Tomaba un vaso de agua, chao, antídoto. Mientras tanto, el marido, el señor Gobelin, la trataba en forma galante solo para conservar el pellejo. Tenía miedo que si le pegaba 2 gritos, la mina lo envenenara. Esta situación llegó a extremos insólitos, porque el Gobelin, ¿no?, el marqués de Brinvilliers, la marquesita y el Sainte Croix vivían bajo el mismo techo y comían en la misma mesa. Sin embargo, no iba a durar mucho la buena salud del marqués de Brinvilliers. Ella pronto empezó a envenenarlo. Ella quería matar al marido para casarse de una vez con Sainte-Croix. Pero Sainte-Croix estaba muy bien soltero y no quería casarse con ella. Entonces le daba al marido antídotos y contrarrestaba el veneno. La mira lo envenenaba y el amante le daba antídotos. Todo terminó cuando al final el que se murió fue Sainte-Croix. Estaba en su domicilio manejando sustancias químicas, parece que estaba manipulando sustancias venenosas con una máscara de vidrio. Se le rompió la máscara y se murió envenenado, asfixiado. Cuando la marquesa recibió la noticia de aquella muerte, no lloró. Más bien se preocupó, porque pensó en las cartas que le había escrito a Sainte-Croix. Cartas donde hablaba de los numerosos crímenes que había cometido. Por ejemplo, le escribía, ja, ja, ninguno sospecha que he cometido numerosos crímenes.
¿Cómo lo va a escribir en una carta?
¿Qué que señor? ¿Te acordás aquel día que cometimos aquel espantoso crimen? No sé. También en esas cartas le hablaban de los nuevos descubrimientos que se hacían en materia de brebajes fatales, etcétera. Había también varios documentos de un personaje de la corte, el señor Penautier, que era preceptor de rentas públicas, la mano derecha de su finado papá, que preguntaba a Sainte-Croix por un veneno infalible que pudiera compararse con lo que otra envenenadora, la Boissin, le daba a Madame de Montespan, que era una amante de Luis XIV, que también fue una gran envenenadora. María de Brinvilliers huyó de Francia. Llegó primero a Londres, pero también debió rajar de allí. El rey, Luis XIV, que había tomado cartas en el asunto, estaba a punto de conseguir la extradición de María. Después de una larga odisea por los Países Bajos, fue detenida en Lieja por un agente secreto de Luis XIV. Parece que cuando detuvieron a la marquesa, estaba mendigando en un parque. Ahí me dio lástima. Sí, qué sé yo. Bueno, era el mes de marzo de 1676. El rey Luis XIV paseaba sus armas triunfantes por todo el continente y en París no se hablaba más que de esta envenenadora. En la cárcel donde la habían metido, la Conciergerie, nadie quería encargarse, nadie quería ser su carcelero, nada. Todos tenían miedo de ser envenenado. En sus primeras días de prisión, trató de suicidarse tragándose los vidrios de un vaso que había roto con los dientes.
Muerte segura.
Sí. En junio de 1676, finalmente fue decapitada la dama de los venenos. Su cadáver fue cremado y sus cenizas esparcidas al viento. Y esta era la terrible marquesa de Brinvilliers, la dama de los venenos. Menos mal que en estos tiempos tan tormentosos a las novias no le da por envenenar a sus novios.
No, y me imagino que en esa época no había los elementos para investigar las muertes y autopsias todo eso, y es decir que toda la servidumbre que ella asesinó, etcétera, murieron de causas supuestamente naturales.
Pero bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia al discotecario, y él me dijo que había comido en una ocasión, se había querido suicidar.
¿Qué tiene que
había
ver?
Había querido envenenar él, porque dice que lo dejó una mina y se comió un pedazo de sandía.
No tiene nada que ver.
Con vino, sandía con vino. Se sabe que si uno come sandía y toma vino, se muere.
No, señor.
Y él se suicidó así.
Nadie se murió.
Dice, una tarde me suicidé, dice, y al final le hicieron un lavaje de estómago.
Nadie se murió nunca con sandía con vino, nada más.
Le lavaron el estómago, dice, y quedé fantástico, dijo el tipo.
Bueno.
Después me empezó a contar otra historia de cómo la mujer hacía. Bueno, no importa.
Él siempre quiere llamar la atención. La historia era fantástica y lo que contó el discotecario no tiene ningún
valor. Bueno, y entonces Le digo, ¿tiene un disco de crímenes así, de muerte, envenenadores, criminales? Sí, sí, tengo este tango que se llama Matala.
Está bien.
Está bien, que es.
Y sí, para esta mujer es brava esta marquesa, ¿no?
Así que vamos a escuchar Matala en la versión de Carlos Gardel, tango escrito evidentemente pensando en la marquesa de Brinvilliers y en los consejos que le daba su amante Vicente Croix cuando ella mataba a sus sirvientas. Era él que decía, matala, 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 y así nació este tango, ¿no?
Ah,
una nueva audición en el firmamento estelar de Radio 10. Así nació este tango, la historia de cómo se escribieron los tangos, con la conducción de
Lionel Godoy.
Muy bien, adelante.
Hace muchos años me grita el sueño, mil voces airadas de duda y rencor. Matala, matala, y despierto y miro cruzar por mis ojos, manchada de rojo, su carne de lío, que son mi obsesión. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fueron mis besos, sabios en amor. Quien puso en su cuerpo la llama voraz, todo su deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su cuerpo la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así, por eso es que lloro por ella y por mí. Matala, matala, si yo no te quiere, aúllan las palabras del odio al pasar, y al verla sonriente le va en otro brazo, se nubla mi frente de fiebre mi abrazo, y entonces quisiera besarla y matar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fueron mis besos sabios en amor. Quien puso en su cuerpo la llama voraz, todo su deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su cuerpo la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así, por eso este lloro, por ella y por mí.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Matala.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Noticias de los Montoneros, el diario de la guerrilla y sus protagonistas de ayer a hoy. La mirada de las nuevas generaciones sobre un tiempo turbulento de nuestra historia. Un relato apasionante para pensar y discutir. Escribe Gabriel Esquivada, edita Sudamericana.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Mándanos un mail. Dolina@infobae.com.
Continuamos aquí en el Paseo de la Plaza, en La Venganza Será Terrible. Esto es Corrientes 1660, vamos a estar aquí hasta el 30 de diciembre haciendo el programa, así que los esperamos y habrá mensajes.
Muy bien, Luciana de Flores dice, quería saludarlos, agradecerles por tantas noches de venganza. Al sordo le pido desenfundar la mandolina.
¿Enfundar la mandolina?
Bueno, ella, bueno, está bien.
Muy bien.
Hola Alejandro, te quería preguntar si leíste sobre el amor y la muerte de Patrick Susskind.
Otro día. Escuché. ¿Qué pregunta sobre el amor y la muerte?
Si lo leyó.
¿Qué libro? ¿Sobre el amor y la muerte de quién?
Se llama así, de Patrick Susskind. No sé, no lo conozco.
No. Chicho de la Plata dice, escuché en la publicidad de Radio 10 avances del programa de Barton.
Sí, señor.
Sí, así nació este tango.
Sí.
Con Barton. Dale.
Aquí Lucía de Escobar dice, hola, me encanta la voz de Gillespie. Quisiera que el sordo lo deje cantar, aunque sea el payaso Plim Plim o algo así.
Un día cantó, ¿se acuerda?
Un día canté y voy a volver a cantar un tema preparado y ensayado. No quiero cantar a ciegas.
Punto.
Está ensayando, ¿no?
Bueno, Úrsula de San Nicolás, todas te preguntan si querés ser novia o amante. Yo te pregunto si querés que sea tu alumna.
No.
No le gusta, bueno.
Dale.
Aquí Alan de Palermo pregunta si... si venden jaulas con aire acondicionado, porque se le murió una de las cotorras de calor.
¿Qué pájaro se le murió?
La cotorra.
Ajá. ¿Sigue saliendo en Radio El Espectador este programa?
Bien. Yo creo que los pájaros tienen que ponerlo un poco en el refrigerador. 5 o 10 minutos.
El pájaro en general sufre mucho la calor.
Pero si la cotorra es del calor.
Bueno. ¿Qué más?
¿Cómo transpira los pájaros?
Pájaros tropicales.
¿Sabe lo que es estar rodeado de plumas todo el cuerpo? ¿Usted porque tiene solo en alguna parte?
Usted porque está muy de cuerpito gentil.
Sí, pero señor...
yo lo quiero ver con 2 kilos de plumas recubierto. A ver si no tiene calor.
¿Y cómo hacen los animales que tienen pelo? Si todo tiene más calor que nosotros.
Hace muchos años hice del oro en un canal de televisión. Sí. No sabe lo que transpiré.
Y me gustaría verlo así con el traje puesto.
Hay algunas grabaciones.
¿Qué pasa si uno pone el canario en el freezer?
Un toque que se refresca. No, tampoco.
Para que aguante más.
No puede. Porque,
no toda la noche.
No tiene una resistencia.
No, el canario es frágil por naturaleza. Bueno.
El cambio de temperatura le debe dar un
paro. Digamos mensajes.
Creo que sonó el. ¿O no?
No,
muy
no,
bien,
no.
Tengo. Somos Gastón e Ignacio de Temperley, están aquí. Mandale un saludo a mi abuelo recién operado de la cadera. Y le piden al sordo Barrio Reo.
Bueno, Daniela de Florida quiere que la lleve a ella y a su familia, que están haciendo cola desde las 8 a comer pizza después del programa. Así que, bueno, ¿dónde están Daniela y su familia? ¿Cuántos son?
Aquí adelante.
Cuando levante la mano todos los que son de la familia de Daniela.
Hay que poner un...
primero que son.
Toda la sala.
30 personas hay que invitar a comer pizza.
Bien. Dale.
Usted tiene mensaje.
Muy bien, no tengo más.
Ah, yo tengo. Tomá, léete este.
A ver, saluda a sus hijos.
¿Cómo?
O saluda a sus hijos... o algo así, en Resistencia Chaco, dice Dora. Los hemos escuchado todas las noches, durante todo el año.
Bueno, soy Mirna de Quilmes, tengo 18 años, y voy a comenzar un programa de radio en FM. Aquí, debe ser.
Aquí.
¿Dónde está Mirna? ¿A dónde estás, Mirna?
Ahí está.
Ella es la que va a empezar el programa de radio acá en Radio 10.
No se ruchó el piso.
Sí, señor. Ya se había aparecido, siempre vio que la mentira tiene patas cortas.
Usted dice que venía ya en otras ocasiones de infiltrada.
Claro. Sí, yo lo he visto conversando con todos los gerentes de esta radio.
Ajá.
Nada más que para apropiarse de este mismo espacio y todo por el estilo. Bueno, muy bien.
Ahora entramos en la vigilia para esperar el top de la 1 de la mañana.
El top de la 1 de la mañana porque... en esta radio existe la superstición de que las noticias deben aparecer exactamente en el top. No es tanto por superstición, sino porque el locutor del noticiero está en otra parte.
Está ahora sí. Tomando un café.
Está enfrente, tomando un café con unos colectiveros que paran ahí.
Está en otra radio.
Entonces sabe que justo a la hora que toque el top, le toca. Entonces va un momento, dice, muchacho, agarra el diario.
Vayan pidiendo los tostados, claro, que ahora vengo.
Y viene, lee la noticia y se va. Ahora, si él no supiera a qué hora le toca entrar, imagínense,
sí, no.
Tendría que tener un tipo ahí que le avisara. Una cosa muy incómoda, muy incómoda. Así que por eso estamos esperando que suene el top. Para poder dar pase a este hombre.
Sí, señor, el top de la una.
Voy a llamar al servicio meteorológico a ver si falta mucho.
No, es el Observatorio Naval.
Hola, ¿sabes? Sí, Observatorio Naval.
¿Y
sí,
qué tiene? Noches. ¿Qué miran un barco y dicen la hora? ¿Cómo es? Sí. ¿Qué tiene que ver el Observatorio Naval?
Sí, tiene que ver porque ya desde la tradición los barcos necesitaban saber la hora, el meridiano de Greenwich y qué sé yo.
Dígame, ¿falta mucho para que suene el top?
Ya sonó,
ya
señor,
sonó, acaba se nos hizo tarde. Al final se nos hizo tarde.
Se nos hizo tarde, bueno, ¿qué va a ser? Vamos a las noticias entonces. A ver si está el tipo.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m, temperatura en Buenos Aires, 24 grados una décima. Duro golpe al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. La policía secuestró en el partido de Tigre cerca de 300 kilos de marihuana que estaban ocultos en un cargamento de madera. El operativo fue consecuencia de un desprendimiento de la causa en la que el 19 de octubre pasado se decomisaron 1.000 kilos de esa droga camuflados en un camión que también transportaba maderas en campana. En tanto, en Remedios de Escalada fueron secuestradas 5.000 dosis de Paco. Rugby, un equipo nacional, jugará en Sudáfrica. La Unión Argentina aceptó una invitación del Consejo Superior de ese país para presentar uno de sus equipos desde fines de febrero de 2010 para jugar en una copa. Será con un tercer equipo nacional y de esta manera es un paso más para lograr su integración al Tres Naciones. Eduardo Camaño le contestó duramente al presidente de la Sociedad Rural. El ministro de Gobierno bonaerense dijo que Hugo Biolcati es un personero del autoritarismo gorila. Además, él lo acusó de querer descabezar a las autoridades que eligió el pueblo. Con cielo parcialmente nublado sobre Buenos Aires, temperatura 24 grados una décima, humedad de 69%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Escribile a Alejandro. Dolina. @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires, y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Exactamente. Tenemos aquí varias monografías para nuestra sección La Vida es una Basura, dedicada a la mujer argentina.
Pero señora...
Y aquí tenemos infinidad de consejos para mejorar la vida del ama de casa, de la mujer en general. Tenemos para ganar más dinero, por ejemplo, nos escriben muchas amas de casa que dicen: mi marido gana poco.
Y sí, con la crisis
yo
que
también
hay...
nos hace falta más dinero. ¿A qué actividad podría yo dedicarme? Y nosotros tenemos algunas sugerencias.
Hay carreras rápidas, sí, hay cursos.
Sí, sí, o cosas que usted puede hacer.
Microemprendimientos.
Esa es la palabra. Microemprendimientos.
Sí, señor.
Y tenemos muchas ideas. Por ejemplo, rellenado de empanadas.
Pero solo el rellenado de
empanadas. Toda la hechura de la empanada de punta a punta.
No, usted no arriesgue, porque la empanada es una inversión. Usted tiene que... Va usted a una fábrica, alguien, y usted se ofrece como autopartista, empanado partista.
Ajá.
Usted dice, usted me da el relleno y me da las tapas, y yo las armo las empanadas, nada más. Después me la manda.
No hay capital de riesgo.
Claro, no hay capital de riesgo. El riesgo lo toma todo el tipo, que el empresario que está detrás de la empanada.
Pero discúlpeme, usted lo hace en su casa.
En su casa, en sus ratos libres.
Y no, pero sus ratos libres no, porque hay que producir en serie. ¿Qué ratos libres?
Bueno, señor, usted me encarga un momento.
Qué mal humor.
No soy mi patrón, ¿eh? Usted, por ejemplo, me da X empanadas a mí.
Mil.
X empanadas a otra.
Mil.
Mil no.
Bueno.
Yo tengo un límite también. No soy una máquina, soy una pobre mujer.
¿Y usted lo quiere como para sus gastitos?
¿La empanada?
No, la empanada no, lo que le paguemos nosotros.
No, quiero que me paguen lo que vale mi trabajo.
Y sí, pero imagínese que nosotros cada empanada la estamos vendiendo un peso.
¿Un peso?
Sí, sí.
Bueno. Y nosotros ponemos el relleno, la masa, y usted...
el local, la publicidad, la iluminación, personal.
Yo por armarle la empanada le cobro 50 centavos.
¿Pero cómo 50 centavos?
50 centavos para mí, 50 para usted, ¿qué más quiere?
Pero es el 50%.
No, señora. Usted tiene que cobrar 10 centavos o 5 centavos por empanada.
¿Pero cómo 10 centavos? ¿Cómo 10 centavos, Rubén?
20 empanadas tengo que rellenar para hacer un peso solo.
Un centavo por empanada, ¿cómo 10 centavos?
Avisale.
Sí, sí, saben. Sí, bueno.
Dale.
Escúcheme una cosa. ¿Usted quiere trabajar o no? Le digo el sueldo.
Bueno,
75 sí. pesos por mes. Punto. ¿Agarro o no?
Bueno, agarro. Bien, ya un emprendimiento es este.
Sí.
Otro.
Pero usted no se tiene que aliar con una fábrica. La idea es que haga todo.
No,
usted.
Es mejor que haga uno la empanada.
Toda la cadena de valor.
Y mismo que la salga a vender usted.
Sí, señor.
Usted se hace las empanadas, el relleno, qué sé yo.
Y en un garage pone un cartel de empanada y las vende usted mismo y ya directamente tiene el local y toda la...
Claro, y se venden empanadas. Y nada más.
Caseras.
Abajo. Más chiquito porque... vio cómo son los carteles que uno hace, que dice, se venden empanadas caseras, chiquitito,
porque... Yo, porque arranca calculaba, uno, el que pinta el cartel arranca con todo.
Sí, arranca con todo, y después, como para construir un gran país.
Sí.
Y después se va achicando.
Ahora, ¿usted solo empanadas o no quiere probar en otros rubros de salida laboral, microemprendimientos,
no, no, no.
En otros rubros?
Otra cosa que usted puede hacer... con la empanada es salir usted misma a venderla.
Sí.
Con una canasta.
Esto es bárbaro. Sí. La canasta.
Eso siendo. Tienda,
ahora,
¿no?
Le digo una cosa, Microcentro. Está todo vestido de traje, avenida calle 25 de mayo, etcétera. Es una bancaria.
Una canasta.
Canasta.
Pero usted vive cerca del Microcentro.
Si usted la lleva, señora, sobre la cabeza sin agarrarla, la
al
canasta.
Al mediodía, empanadas.
Tiene un efecto exótico. Y el grito de empanadas, calientitas las empanadas.
Pero lo van a llevar por delante.
Todos los que están de traje, que es un cartón pintado de traje.
Sí.
¿Debajo qué tienen?
¿Qué es una?
Gana de comer una empanada.
Es toda una situación financiera que lamentable que están remándola. Van a comprarle las empanadas. ¿A dónde se cree que van a comer?
Hay mucho millonario. Veo cómo son los millonarios de generoso. Enseguida la ven a usted con las empanadas vendiendo y dice, esta persona...
No sé si...
Ahí, frente a mí he visto la desigualdad social personificada.
Me parece que son dos rutas distintas.
Dice el millonario.
O millonario o generoso.
Tome este dinero y le da $2,000 y le compra todas las empanadas.
No.
Váyase a su casa, buena mujer. Con un millonario de esos todos los días, a fin de mes tenés $60,000.
Es que yo dudo que el millonario sea tan desprendido, por algo es millonario.
Además, millonario al Microcentro no va, manda al cadete que va a ir al Microcentro.
A mí me dijeron que a los bancos van los millonarios a depositar todos los días 3, 4 millones de dólares.
No, nadie que
ganan, por ejemplo,
Escúcheme, con 3, 4 millones de dólares compra el banco directamente, al contado.
Bueno, este emprendimiento
sobra para las empanadas.
No sirve, vamos a otro emprendimiento.
Bueno, por ejemplo, algo que está saliendo mucho son las velas artesanales.
Ajá. Esto es bárbaro.
Puede hacerlo en su casa.
¿Cuántas veces uno quiere comprar velas artesanales y no las consigue en ningún lado? Yo estoy desesperado a veces a las 4 de la mañana buscando algún lugar abierto para comprar una vela artesanal y no encontrás, te haces millonario enseguida.
Le puedo decir algo,
casi no hay competencia
en los tiempos que vivimos. La gente está apurada, está con neurosis, está
señor.
Todo el tema preocupaciones por todo lo que pasa en la sociedad, y con una vela, con un sahumerio y algo más, ya su casa es un templo. Con muy poco, con 10 pesos...
Y ya se armó un templo.
Es un templo.
Sí. Inventa una religión, ponele. Una religión tiene que ser una medio sincrética, ¿no? Una mezcla de catolicismo...
New Age.
New Age, un culto, umbanda.
Algo de oriental también.
Oriental, sí, brahmanismo, una cosa así... Enciende 4 o 5 velas, tira un poco de flea, se pone una sábana y empieza a decir que...
Ya tiene otra realidad, ya usted vive otra realidad.
Usted no dice nada, directamente, cuanto menos día mejor.
Sí, porque la gente imagina.
Lo único que dice, depositen su óvalo.
Óvulo.
Óvulo, es cierto.
No, pero en algún momento va a tener que profetizar algo o algo.
Sí, profetiza para dentro de mucho, así que...
Pero escúcheme, ser líder religioso con poquitas palabras, la gente interpreta.
Claro.
Tres palabras en cada discurso.
No se den cuenta que uno a lo mejor...
Claro, palabras en cada discurso.
Tres palabras.
A ver, empiece ahí y dice... Arrepiéntanse.
Listo, ya está. Eso es una enseñanza. Todo el mundo se arrepiente.
No, porque eso lo conduce a la culpa, a conectarse con la culpa. Usted tiene que hacer algo liberador.
No camina. Ah, sí, ahora camina.
Mezcla de religiones.
Encuéntrate a ti mismo adentro de ti, hermano.
Excelente, ya está. La gente empieza a buscar dentro de uno mismo dónde está la persona.
25 pesos.
No, pero espere.
Hermano.
Hay que pulirlo un poco eso, ¿no?
¿Cómo que pulirlo? Encontrate adentro tuyo.
La gente va, se sienta y empieza dentro del cuerpo humano a tratar de encontrar a esa persona que está sentada dentro de...
Pero ¿cómo se encuentra usted dentro suyo? ¿Usted cómo se encontró?
Hay que viajar por adentro.
No, mentira, le estamos vendiendo el filo. Usted también creyó. No.
¿No ves que me llame el policía?
Adentro de uno no hay nada, señor.
¿Cómo no hay nada?
¿Qué crees que estoy loco? Me voy a buscar a mí mismo. Que voy a jugar juego a la escondida yo solo.
Y si no, usted se dedica a hacer las velas y que la gente lo use como quiera. ¿Comprende? Pero usted se dedica a hacer las velas y que la gente las use como quiera.
No, pero si ya habíamos pasado esa etapa de las velas, ya estamos prácticamente armando.
Pero mire, no viene
una
mucha...
sexta.
Pero no viene
una sexta.
Velas.
Una sexta, sí, una sexta internacional, señor.
Pero, ¿cómo internacional es?
Sí, primero acá, después en otro lado.
Pero dígame, ¿ya tiene, cómo se dice, adeptos? ¿O feligreses? ¿Cómo se le dice en esta iglesia? Sí,
seguidores. Seguidores.
¿Y cuántos seguidores tiene esta religión?
Tenemos por ahora 5 nada más.
Y son los vecinos de enfrente, sí, los que vienen.
Los vecinos que son más crédulos que no sé qué.
Vinieron a comer un asado el domingo y lo convencimos. Dijimos, va a andar eso mejor.
4 o 5 profecías. Sí. Y ya está.
Pero, ¿y en qué consiste la práctica religiosa? No, yo me
quisiera, no me importa, el asunto es que donaciones. Donaciones.
Todo es donación.
Todo donación.
¿Sabe cuál es la técnica? Tiene un problema, venga. Y casi toda la gente tiene un problema. Algunos tienen más, pero la mayoría.
Y uno le contesta, por ejemplo.
Sí, buenas tardes.
Sí.
Sí, hermano.
Momentito, que voy a preparar la mise en scène. Ahí.
Bienvenido.
Gracias, hermano. ¿Puedo pasar?
Adelante, hermano.
¿Padre o hermano le digo? ¿Cómo le digo?
Hermano. ¿Cuál es tu problema?
Es un poco misteriosa la música, muy igual.
Mire, me echaron del trabajo. Estoy en la calle. Tengo solo 25 pesos que me quedaron por todo ahorro.
Ah, 25
pesos. Deposita estos 25 pesos en la canastra, hermano mío, y confía en que el destino te devolverá el doble de lo que tú das.
¿El doble?
¿El que sigue?
No.
37.
Hermano, ¿no podré poner un poco menos? Porque son mis únicos ahorros. Tengo 10 hijos.
¿10 chicos?
Sí, y tengo que alimentar.
Te van a dar el doble de lo que tú das, ¿eh?
Hermano.
Ya está.
Ah, pero
está loco, ¿qué te crees? ¿Qué querés por 25 pesos? Y un consejo solo, cuantimucho dos.
¿Cuándo recibo el doble?
Ah, la vida, señor.
¿Qué la vida?
Bueno, me parece
Buenas tardes, sumo pontífice.
Buenas tardes para orar.
Vengo a verlo porque tengo muchos problemas. Yo vivía con un tío.
En el bosque, muy contento.
Por favor, no participe de lo que me
señor.
Testimonio.
No, yo me convertí
testimonio
en la religión.
Espere su turno en la cola, señor.
Puedo dar testimonio del maestro.
Ya le vamos a hacer los milagros a la hora que le toque. Momento. Momento, estoy engañando al señor ahora.
Vine del litoral a visitar a mi tío, vive en la provincia de Buenos Aires. Él me prometió alojamiento, bienestar, comida y posibilidades laborales.
¿Y qué sucedió, hermano mío?
Es un monstruo, mi tío.
¿En qué sentido, hermano mío?
Tiene pelos, dientes, me mordió. Está endemoniado, está poseído por el diablo. Poseído.
Va de cuerpo, Satanás.
No. Va de retro.
Bueno, no importa. Esa es una prueba. Es para todo, es para poner a prueba tu fe.
No lo soporto. Es demoníaco.
Con 25 pesos.
Loco.
en la canastra, hermano mío, y vete y confía.
Muy bien. Tengo 22 pesos, no tengo 25. ¿Me puedo curar igual?
Es un problema, ¿eh? Bueno, tu tío se convertirá en un ángel, pero menos los viernes.
Bueno, está bien. Acá está el dinero.
Bien, me voy. Buen pensamiento.
Le dije a mi tío que viniera acá al templo.
Pero tu tío es un monstruo.
Le dije que viniera para... Alguien lo tiene que exorcizar.
Muy bien. Sí, 37. ¿Quién eres, hermano?
El tío.
¿Y qué vienes a buscar aquí?
El mal.
Has equivocado la puerta, amigo mío.
¡Los odio!
Aquí solamente encontrarás el bien. Dame tu mano, monstruo hermano, y recorre el camino de tu salvación.
¡Afuera! ¡Afuera!
¿Y los 25 ¿Por qué pesos? Encuentras tanto placer en matar a las personas, oh monstruo?
¡Es divertido!
No, abandona esos crímenes y dedícate, por ejemplo, a fundar escuelas.
Es más divertido lo otro.
¿Qué tal plantar árboles?
No me gusta.
¿Fundar bibliotecas?
Menos.
Bueno,
no pude, maestro.
No hay nada que le venga bien. Sin embargo, repite conmigo ahora. Repite conmigo. Oh.
Oh.
No, pero con fe.
Oh,
ay, me está gustando. Oh, fuerzas que nos dominan.
Oh, fuerzas que nos dominan.
Desaloja el mal de mi coleto.
¿De qué?
Desaloja el mal de mi coleto.
Hazme bueno.
Hazme bueno.
Pon 25 pesos.
Pon 25.
No, que los ponga, no, ya terminó.
Pero no me diga, repito todo.
Terminó. ¿No siente como que el bien se apoderó de usted?
Me siento mal. Lo quiero matar.
No dio resultado, maestro.
Quizá la música te vuelva bueno.
¡Qué asco!
Vamos a la playa. Oh, vamos a la playa.
¡Lo quiero matar!
Realmente, si no reacciona ante esta canción,
por favor, hagan algo.
¿Usted es el sobrino?
Pero claro, no me vieron. Hagan algo con mi tío, miren cómo está.
Su tío es peor de lo que usted dijo.
Por eso lo traje al templo, para que le hagamos un exorcismo o algo que funcione.
Escúcheme. ¿Y si lo matamos?
Lo desconozco, maestro.
Esa es la forma de salvarlo.
Y sí, lo matamos, por fin va a terminar con esta vida de sufrimiento y de paso lo afanamos.
Mejor que no me toque. ¡Ay! Que no me toque nadie.
Por eso vine a recurrir a ustedes, porque son por la televisión, por la radio, yo escuché que ustedes hacen milagros. Mira, hermano mío, por 40 pesos...
No, pero ya dejé 22 el otro día.
No, pero este es un remedio in extremis. Tienes esta pastilla, que es las pastillas beneficiste.
No llego a los 40 pesos.
Que vuelven, bueno, dígale que se lo ponga abajo de la lengua.
Tengo 38 pesos.
Bueno, espere que le saco un cachito. Esta que se la ponga abajo de la lengua... son 10 segundos.
Ya se la doy.
Sí, dásela ahora. Tío, pero eso sí que se la ponga abajo de la lengua.
Tío, te voy a dar una pastilla, tenés que comerla. Bueno, muy bien.
Tomás y Mari.
Ahí va. ¡Qué rica! Me encantó la pastilla. Otra quiero.
Son otros 40 pesos.
No pasó nada.
Está bastante bien, dijo que rica, ya le empieza a gustar algo.
Me parece una bestia. Escúchelo.
No, mire.
¡Pero matar gente! ¡Matar!
Sí, a ver, dale otra, dale otra. Esta es una doble ración, tomá. Es para caballos. Para caballos, ¿eh? Se han vuelto buenos hasta caballos.
Tío, tome.
¡Qué rica! ¡Quiero matar!
Pero, momento que voy a consultar con mi maestro, el Pai Barton.
Me has defraudado.
No puedo, querido maestro, no puedo infundirle el bien a este monstruo. Le he dado dos pastillas beneficiste y sigue malo. ¿Qué hacemos?
Bueno, matémoslo.
Eso es lo que yo quería hacer. Pero no, claro, lo digo yo, es una estupidez. ¿Lo dice usted?
Ahora dígame. Las pastillas que le dio.
Sí.
¿Eran realmente para convertirlo?
A ver, aquí está. Me dice, benefitó, Gamexane, dice.
Claro.
Y debe ser para el bien.
No, señor.
¿No?
Esto lo va a llevar, dele más pastillas de estas. Dele más.
Este paquete de pastillas para usted.
Es vos, gratis, vos. ¿Eh? Es gratis.
Es gratis.
Qué ricas, ¿eh?
Se está volviendo bueno.
Ya sonríe.
No acepto las pastillas.
¿Por qué, oh monstruo?
No me hacen efecto. Ahora que están ustedes solos, sí, van a ser mis víctimas.
¿Por qué?
Un momento.
Pero tío, te volviste loco. Salí, estúpido sobrino.
Escúcheme, dígale a su tío que no nos mate, por favor.
Pero que no me da, a mí no me da bolilla, a mí.
Dígaselo, ¿cómo que qué quiere?
Yo soy huésped en la casa, se volvió un monstruo.
¿Y no le dije? ¿Usted cree que nos va a matar?
Pero seguro.
¡Ay, socorro!
Mató 40 personas.
Pidamos auxilio, maestro. ¡Auxilio!
No, pero eso no es una manera de pedir auxilio.
Están en el templo solos.
Sí, no nos
a mi merced.
No queremos morir,
Hagamos un trato.
Sí, lo que tú quieras.
¿Qué tienen para ofrecerme?
Y pastillas.
Tío, acepte. ¡No me interesa!
Empanadas.
No quiere nada.
Los voy a matar.
No. No nos mate.
Primero a usted.
No, primero a él.
¿A quién apunto el dedo?
Primero a usted.
A él.
A él. Y después a usted.
A él.
A usted.
A él.
Y tercero a mi sobrino.
No, tío, no.
A mi sobrino también.
¿Pero qué le hemos hecho?
Vengo en nombre de Lucifer.
¿De Lucy?
¡Lucifer! ¡Estúpido! ¡El diablo!
Tengo un trato para hacerle. Seremos sus esclavos. Seremos sus esclavos. Caeremos a sus pies y cumpliremos todas y cada una de sus órdenes.
No me convencen.
Y además, le haremos velas artesanales todas las semanas.
Que no se consiguen en ninguna parte, monstruo.
Prefería los esclavos, las velas no me interesa.
Ah, pero antes ya le dijimos que no quiso.
Ah.
Bueno, seamos esclavos.
Bueno, ¿cuándo empezamos?
Muy bien, hablemos de plata.
¿Cómo plata? Si somos esclavos.
No, el templo este.
Apenas hemos recaudado $60,000 el mes pasado. Todos los días viene ese millonario.
Sí.
Sí. Que siente culpa por el dinero que gana.
Hablemos de plata. Ustedes cobran 25 o 40 pesos a cada uno. Vamos. La plata.
Aquí está, en esta canasta, monstruo. Todo el dinero que hemos ganado en casi un mes.
Sí, está allí.
Listo, me voy.
Yo también me voy.
Pero, no, pero espere. ¿Cómo no lo vamos a dejar ir así?
¡Me voy!
Hemos salvado nuestra vida, hermano.
Sí, pero ¿cómo nos iba a matar? A ver. ¿Cómo nos iba a matar? ¿Con qué nos iba a matar? ¿Acaso con palabras, con promesas? ¿Con falsas expectativas? ¿Profecías que no se cumplen? No tenemos miedo.
Dios se está envalentonando.
No tenemos miedo.
Dios envalentona al pastor.
No tengo miedo porque estoy respaldado en mi propia divinidad.
Sí. Perdón, yo sí tengo miedo.
¿Tienes miedo, hermano?
Sí, hermano. Este monstruo nos va a destruir, pero... Me convencieron. Devuelvo la canasta con el dinero. Uy, no te tengo miedo, miserable monstruo.
Bueno, hermanos...
Me convencieron. Siento algo, una especie de aire fresco. ¿Qué tiene que ver? Es el bien que invade tu alma, hermano eso. Mío. Cantemos entonces...
¿viste, tío?
Que iba a funcionar. De la naturaleza. Cantemos todos juntos. Me siento mejor. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa.
Gracias, maestro. Gracias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 24 grados, una décima. Vuelven hoy las lluvias al centro del país. Será tras 2 días de altas temperaturas, según el informe del pronóstico del Servicio Meteorológico. Para el sábado se prevén mejoras con marcas térmicas entre los 15 y los 26 grados. Fútbol, Racing se despidió de la apertura sin ganar ningún clásico. La contracara fue su archirrival. Independiente ganó todos los clásicos del campeonato jugando de visitante. Finalizó la venta de Botnia. La empresa de celulosa finlandesa fue transferida a la gigante forestal UPM, también de origen finés. Esta se queda con el 91% de las acciones de la planta y el 100% de Forestal Oriental, de donde sale la materia prima. El cielo continúa parcialmente nublado sobre Buenos Aires, temperatura 24 grados una décima, humedad 69%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible. Pink, cause you are so very.
Aerosmith en La Venganza Será Terrible, Pink.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en el Paseo de la Plaza. Esto es La Venganza Será Terrible y hay mensajes.
Muy bien, querido Alejandro, queremos saludarte, comunicarte nuestra tristeza por el fin de las noches de entregas suavizadas por tu compañía. Vamos a extrañar tener la posibilidad de verte en persona y terminar escuchándote por Radio 10. Bueno, muy bien.
Bueno, dale.
Clara y Lucía envían esto, que están aquí,
Somos de Santa Rosa, La Pampa. Queremos saludar a nuestras hijas Alma y Aixa, o Aixa.
Bueno.
Y a Lala, que te escucha desde que empezaste, dicen Alfredo y Evelina.
¿Dolina leyó La Naranja Mecánica? Sí, señor. ¿Qué le pareció? No estaba mal, ¿no? De Anthony Parker.
Yo vi la película.
Sí, también.
Es un poco más delirante la película, ¿no?
A mí me gustó más la novela. La novela tiene, por empezar, un diccionario al final, de una especie de lunfardo muy gracioso que utilizaban ahí los personajes, ¿no? Bueno, ¿se quiere casar conmigo? Sigue la misma chica, Roxana de Banfield. Ah, no, no es, es Fernando de San José.
Qué feo.
Ah, no, no sé. Bueno, en realidad, quien quiera que sea, acepto. Dale.
Señor, pero...
Ale, ¿sabés si San Martín llegó a leer a Marx? Pregunta.
Si sé si San Martín llegó a leer a Marx. No sé. No lo sé. Seguro que leyó a Lorenz Stern, porque en una de las máximas para su hija lo nombra a Lorenz Stern, que famosamente escribió el libro Vida y Opiniones de Tristan Shandy, que es un libro rarísimo. Y en una de las máximas dice: Stern dijo una mosca. No es Stern, es el personaje de Stern, que era un tío, creo que. Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Así que eso leyó a General San Martín, pero no sé si ha leído a Marx, no sé. De todos modos, no tuvo tanto tiempo como para hacerse marxista.
Buenas noches, vinimos nuevamente las chicas de la Facu de Psicología. Saludos a Natalia, dicen Ivo, que calculo que es una de las chicas, Maru y Carla.
Bueno, Dolina, tengo 11 años, me llamo Jazmín, vivo en La Plata, te escucho hace 2 años y me divertís mucho, etcétera. Tengo tus 2 libros, mis libros son como 5, pero no importa.
Bueno, tiene 11 años, sí.
Aquí Tincho dice, casi una amenaza, Dolina, mandale saludos a Laura de Córdoba, así no se me arma el lío, ¿eh?
Bueno, acá dice, ¿usted se acuerda de la canción del Lingera?
Sí. ¿Cómo es?
Lingera soy, lo que tengo lo gasto, lo doy. Por eso nunca la cantamos.
Dale. Muy bien,
Antonio
somos...
Antonio Tormo la cantaba, dale.
Somos Mai, Jime, Guido, Flor, Moni y Cris. Terminamos la entrega del objeto en el CBC. Ojalá sigan en el año que viene. En Facebook estamos en un grupo de gente pidiendo que consigan emisora.
¿Y qué Facebook piden? ¿Adiós?
¿Qué es? A internet.
Enseguida.
Dolina, siempre me duermo escuchando el programa por la radio. Hoy que vine a ver, ¿me despertás a las 2? Dice Martín Serra, ¿eh?
Muy bien.
No tengo más.
Vamos al bailongo.
Bueno, muy bien.
¿Alguno? Mira, mira, que uno lo leo yo.
Bien.
Carly... Bueno, dale.
Dolina, mandale saludos a Laura de Córdoba. Ah, este ya lo habíamos leído, ya está, terminado.
Ya lo dije.
Entonces, pausa y el.
¿Le puedo pedir un favor?
¿Qué?
Sí. ¿Pueden quedar la señora?
No, señor, no, señor, no, señor. Ya están los patos Vica cumpliendo con su labor.
¿Pero por qué no dejamos hoy las viejas?
No.
¿Pero en qué perjudican las viejas a la parte musical?
No, señor. Listo.
Bueno, pausa y el sordo.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Encontrá los cupones de la promo 1x2 en las sedes del SUTER, en el diario Z, en la puerta de la radio y en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas. Cada día pueden ganar increíbles premios. Y entre todos los cupones que lleguen, sorteemos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por dos autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado. Ganá en Radio 10. La radio.
Instituto de Medios de Comunicación. UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad. El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Greenfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresá a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer Antes del Amanecer. Quédate en Radio 10. La radio.
Ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Maestro, aquí le piden 24 de agosto.
24 de agosto es un tango rarísimo. A ver si lo puedo cantar.
Un cachito.
Así junto a su amor.
Ahí va.
Así junto a su amor era más lindo la camisa planchada de almidón, el saco cepillado y los domingos una rosa tapando el corazón. Es creo que es de Manzi, la letra es de Homero Manzi, ¿no? Nairo, es uno de los tangos menos conocidos de Homero Manzi, ¿no?
Maestro, para Emiliano, el operador, ¿puede ser Destellos?
Destellos, ¿tiene? A ver...
Claro, el piano, ¿no?
A ver... Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa
de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amor perdido que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de su labio roto y a la luz de su lánguido ojo. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Maestro, aquí le piden Rubia de New York.
Rubia de Nueva York, a ver si encontramos un buen sonido, ¿eh? Momentito. Orquestita estoy buscando. Ahí está. No se escucha.
Está como poco definido, ¿no?
Pero que no tiene volumen.
Falta retorno.
Si le damos un poquito al piano, porque yo sé que usted no pudo entrar porque no lo escuchaba. Así
exactamente.
Que... Bueno, un momento.
Ahí va. Soñar el dulce hechizo de Becky, tu mirada solo volando con el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que de muñeca te lo olvide del placer. Como un cacabel.
Muy bien. Está bastante horrible, ¿eh? No se entiende mucho. Estamos hablando con el sonido que...
Dale. Maestro, Gabriel de Granbur pide Carro Viejo.
Carro Viejo, nadie sabe ese tango y yo tampoco. A ver, mira. Qué cosa.
La vida de un viabaso me lo dejó amurado, y la buena miseria del mundo y sin tocar. Carro viejo, sos paquete, como hechura y barriflete va quedando tu armazón. Escucha lo que te digo, vos sabes que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, una al mundo, vos sabes que soy profundo cuando me pongo a tallar. No vaya, el escorazo, se te fue la bronca al mazo al ponerte a parajar.
Muy
Maestro de Diego para Virginia, piden I've just seen a face.
Pero esa la vamos a hacer con los chicos. Es un tema de los Beatles. Exacto. Vamos a hacerlo con los chicos. Así la metemos con voces.
¿Usted trajo la trompeta? Sí, claro.
Sí. Aquí le pedían Misty. Gonzalo pide Misty, por ejemplo.
Bueno, quiere que toquemos a ver cómo suena la trompeta. ¿Si bemol?
Si bemol.
¿Si bemol? ¿Cuál es? Ah, sí. La de acá.
Será la que me quiera a mí.
No, ¿por qué no canta una en portugués?
Habían pedido.
Acá Jime le pide.
Habían pedido Tonga de Milonga.
Sí, es Jime, justamente, ¿no? Sí.
Esa me gusta a mí.
Si quiere tocar, le pide.
Para la... Maite y Jime, en verdad.
¿En qué tono está?
En la.
La natural, no es buena.
De poça, eu sou quem eu sou. Eu saio da poça, xingando na gol. Você que ouve meu fala, você que ouve meu crer. É bom te dar uma pala, você vai ter que aprender. A ponta da mironga fica bonita. Você vai ter que viver a tonga da milonga fica bonita. 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 muerte.
Bueno, maestro,
¿qué será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé, yo no sé.
A ver, maestro, le digo lo que nos queda en la canasta.
¿En la canasta?
Sí. Romina pide Put It There.
¿Y hay aquí tiempo? Tenemos tres minutos.
De Paul McCartney, ¿no?
Sí, tengo que... Por acá tengo que tener una letra, acá. Dale.
Claro.
Bueno. Podríamos irnos con eso, ¿no?
¿En qué tono lo querés? ¿En do?
En do menor.
¿Querés en do sostenido?
Sí, vamos a hacerlo para...
Dale, dale.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campaña, que siempre me oro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otra cuita de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, propio amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro. En mis noches de sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo.
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas. Desde el lunes aumentan los peajes de los accesos a la capital. El anuncio lo hizo el gobierno a través de Vialidad Nacional. Regirán para la Panamericana el acceso oeste y la Riccieri. Una murga uruguaya logró pasar por el corte de los asambleístas de Gualeguaychú. Se trata de la agrupación Agarrate Catarina. Lo hicieron porque el hombre que manejaba la casa rodante vive en esa ciudad entrerriana. La empresa Kraft negó incumplir los acuerdos con los sindicalistas. Además, la firma desmintió haber sido intimada a reincorporar trabajadores. También precisó que revisará de manera individual la situación de los despedidos. Cielo parcialmente nublado sobre Buenos Aires, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad de 69%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710 y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10,
la radio.
Chau, querido sordo, chau Gillespie, chau Barton y chau a todo el equipo y al negro, por supuesto, de La Venganza Será Terrible. En un rato estará llegando el señor Longobardi y en este aguante, en este intermezzo, en este break, desde las 2 de la mañana y hasta las 6, bienvenidos a esto que hemos intitulado Antes del Amanecer. Señoras, señores, hoy es viernes, que se prolonguen los aplausos. La ciudad tiene otro color, el espíritu pirata invade a la gente de técnica, de administración.